¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva semana, lunes 4 de abril 2022. Estamos en una nueva edición de Carta Ciudadana y bueno, van a tener una conversación un ratito más los panelistas del programa con un convencional constituyente. Saludo a Anita Krause. Anita, ¿cómo estás?
Hola Felipe, hola a todos, ¿cómo están?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, todo bien, descansada, un rico fin de semana, así que partiendo un buen lunes.
Qué bueno que pudiste descansar. Ignacia Castro, ¿qué tal, Ignacia?
Hola chiquillos, bien, bien, acá ya este día lunes con hartas cosas, ya empezamos terreno de nuevo con los chiquillos de la coordinadora, así que estamos felices.
Ya, vamos a preguntarte eso en algún minuto, Ignacia, porque ya, pues, ha quedado pendiente un poquito, lo hemos, creo yo, tocado de manera tangencial, como muy, muy por encimita nomás, como, entonces yo creo que sería bueno...
todas maneras, es súper importante que lo conversemos para que la ciudadanía entienda, sepa lo que estamos haciendo, en lo que vamos a seguir trabajando y lo importante que es ir entendiendo todas estas cosas que son de la Constitución, ¿no?
Claro, por supuesto. Claudio Salinas, de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano. Claudio, ¿qué tal?
Hola, Felipe. Muy bien. Acá comenzando este lunes, este nuevo mes, con todo el ánimo.
Está muy bien. Y Mauricio Pérez, que me imagino está muy contento porque el clásico universitario lo ganó la Católica. Claro que quiero decir una cosita breve, si me lo permiten nomás.
Brevemente.
Como últimamente están un poco sensibles, pero una cosa chiquitita. No nos agrandemos porque hablan de papá. Yo les quiero recordar que tal como la Universidad de Chile estuvo 25 años sin ganar un título, la Universidad Católica estuvo 11 años sin ganarnos. Y estadísticamente hemos ganado más los de la U que los de la Católica. Un dato nomás estadístico al pasar para que no se agranden tanto y empiecen, oye, con tu papá no. No, el clásico de la Católica con la Unión puede ser, pero con la U le falta todavía. Bien.
Ay, señor, qué situación.
Oye, y si se
yo les
cuenta,
propongo
si
que cuenta, lo que pasó no con hablar. La piñata de Renato Garín lo dejen para la segunda parte del programa, ¿les parece? Es una sugerencia nomás, porque yo creo que tiene que ver con la persona que, no directamente, pero me refiero algo que hablar sobre lo que está pasando en la convención y ese digamos episodio. No sé si les parece, ¿hay unanimidad o no? Sí, ya.
Por supuesto.
Ya, muy bien.
Porque no tengo idea de lo que pasó, entonces me parece muy bien.
Ah, no, la hija de Fernando Atria, hay una celebración de cumpleaños y en la piñata está la cara del convencional Renato Garín. Pero se lo pueden preguntar al convencional. Ignacia, día lunes, ¿cuáles son tus aprehensiones? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que te preocupa de lo que está pasando en el acontecer nacional e internacional?
Bueno, hay varias cosas, ¿eh? Algunas no sé mucho de qué, cuál es el, en qué va a terminar, ni tampoco se me ocurre mucho. El tema con Bolivia yo creo que es un tema complicado. Y tengo como la idea, la impresión o la sensación, como dice nuestro querido Felipe, que Gabriel Boric puede soltar un poco la manga un poquito de más. Y quizás ahí podríamos llegar a tener un problema con el tema de las entregas de ¿cómo se llama?, de mar a Bolivia. Yo creo que ese es un tema medio complicado. Para mí, a mi modo de ver. Segundo tema, el cuento de el tema de la convención constitucional. Yo creo que está bien complicado y bueno, aprovecho además de invitar a todos los auditores, sobre todo los que son de acá, de la sexta región, y también, bueno, de las otras regiones que estén un poco más cerca de Santiago, porque el miércoles se hace una marcha bastante grande, importante, toda la gente que son los pequeños agricultores y más que nada la gente que se va a ver afectado mucho con el tema del agua. Entonces, incluso acá se arrendaron camiones, ya están, camiones, perdón, buses, están pagados, y toda la gente que quiera ir, pucha, que se contacten con nosotros, con las radios locales, con el que sea, porque ya pasamos el dato a todas las radios, porque la idea es llevar mucha gente. Nosotros sabemos que la convención, los convencionales en realidad, ¿cómo se llama?, responden a las presiones ciudadanas. Ya lo vimos con la marcha de las tradiciones. Por lo tanto, ahora creemos que si juntamos mucha gente podemos meter un poquito más de presión, porque el tema del agua, de estatizar o de quitar todos los derechos de agua y que esto sea administrado por entes estatales, yo creo que se pone un poquito muy, muy, muy complicado. Yo creo que ahí hay un tema donde quizás podemos terminar, sobre todo si le sumamos también el tema medioambiental, podemos terminar con la agricultura chilena, y eso sí que sería algo muy complicado porque matamos un rubro que, aunque nosotros, todo el mundo dice, bueno, tenemos poca tierra donde se siembra, donde se plantan, pero la verdad somos un país bastante agrícola. Vivimos mucho de la agricultura y los pequeños agricultores, hay muchísimo en el país. Por lo tanto, si no los cuidamos, no les cuidamos sus derechos, tanto los derechos de agua como también los derechos de tener una buena siembra, y para eso se necesitan fertilizantes, se necesitan químicos. Lamentablemente es así, evidentemente que hay que regular y etcétera, pero yo creo que ese tema a mí en lo personal me está complicando mucho. Quiero saber más de ese tema, y por eso que el invitado que viene más rato le vamos a preguntar, porque ese tema, tenemos esta semana varias reuniones en Marchihue, que vamos a ir con, no sé si con Claudio o con Lucho, y vamos a ir, ¿cómo se llama?, a hablar con gente de este tema, y tengo mucha gente que nos está preguntando de estos temas que son muy sensibles acá en la región. Nuestro distrito, la sexta región, es una región netamente agrícola, más que cualquier cosa es agrícola, de aquí salen mucho las verduras que van a todo el país, entonces la verdad que es un tema sensible y queremos estar muy de a caballo para poder saber bien y explicarle bien a la gente de qué se trata todas estas normas que se han aprobado, que van un poquito en contra de nuestro tema rural agrícola.
Ya, Lanita, Mauricio y Claudio, ¿algo que quieran decir que les genere alguna preocupación especial? El tema de la seguridad, el tema de la convención, en fin.
El tema de la convención es una preocupación constante, o sea, cada semana es una cajita de Pandora.
¿Y qué te preocupa particularmente, Anita?
Temas del agua, temas medioambientales, temas de minería, el tema de la minería, pueden matar la minería en este país. Y lo otro que me preocupa muchísimo, bueno, el tema de las AFP, que todavía está en veremos el cuento, y ahí hubo por ahí una información que salió de una entrevista del diario Clarín de Argentina, donde Boric comenta que tenemos derechos para pensión digna y seguridad social, pero se hace les un poco con si los ahorros van a ser nuestros. Y lo otro tema que es ultra preocupante es lo que pasó con Turmo, que le dieron 24 horas al gobierno y aún no se pronuncia. O sea, ¿cuánto vamos con? ¿Ya ha pasado cuánto? Más de 30 horas y todavía no hay respuesta. ¿Qué va a pasar? Ese es un temazo que yo que no lo han considerado. O sea, no le han tomado el peso.
¿Y tú esperaría alguna medida extra, digamos?
Mira, lo que hemos hablado en varios otros programas también, esto es un tema que lleva 30 años. El tema es que cómo lo están manejando, y hablando del Gualmapu y la parada de carro que le pegaron en Argentina, claramente no va por ahí la solución.
Sí, sí, pero yo creo que lo de Gualmapu es interesante, es algo semántico, pero yo creo que cuando, no lo digo por ti, Anita, para nada, créeme, que no me refiero a ti. Pero yo siento que cuando cierta prensa majaderamente insiste con el tema y ciertas personas en redes sociales insisten majaderamente con el tema, ahí es donde tú efectivamente te das cuenta que las cosas no son espontáneas. Porque la ministra del Interior ya pidió disculpas públicamente. O sea, se mandó un condoro público y pidió disculpas públicas. ¿Qué más tiene que hacer? ¿Ir de rodillas a lo Vázquez, digamos? No.
No.
Ya pidió disculpas.
Lo que hay que hacer.
Evidentemente el condoro está. Si eso no lo discute nadie. Pero ya pasó ya. Ya está. No.
O sea, está en lo que respecta a sus dichos, pero no a la violencia que siguen ocurriendo. A eso me refiero yo, de que el gobierno tiene que tener una respuesta clara y tomar tomar acciones.
Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Digo lo de la declaración de la ministra, porque además fue tan complejo, porque tú ahí te das cuenta cuando efectivamente una declaración puede no pasar de una anécdota a literalmente una patada en la guata. Uh-huh. Yo creo que efectivamente fue una patada en la guata, digamos, para el gobierno argentino, es porque el presidente Boric en Argentina también lo dijo y habló de que no tenía cuestionamiento en el tema de la soberanía y todo. Ahora, la epidermis de los argentinos es bien curiosa, porque además los argentinos hasta hacen mapas, digamos, con territorio chileno para ellos, pero está bien, se entiende, si no, no voy a entrar en esa, pero al revés. O sea, efectivamente fue una patada en la guata porque por algo el presidente también dijo, digamos, también habló sobre el tema, porque si no, habría pasado por alto, digamos.
¿Tú sabes qué me preocupa de lo que están hablando de los últimos días? Me preocupa un poco lo que ha pasado con la libertad de expresión, desde el momento que lo vemos en el caso de la AFP, la superintendencia, opinando o diciendo que no puede tal o cual AFP expresar cual opinión. Nos pasó también que el día viernes la presidenta de la convención llamó como al orden a lo que estaban diciendo los constituyentes sobre su opinión sobre algún tema en particular que está tratando la convención, tema que también encuentro que no corresponde. Entonces, si tuviera que preocuparme esta semana, además de que estoy de acuerdo con mi querido tío conductor en que nunca hay que ser papá de nadie y no hay que decir quién ganó o no ganó al otro equipo, creo que un partido más, eso es mucho más grave, que ahí me quita la libertad de expresión de decir, por ejemplo, que soy papá tuyo, como cruzado ganando en San Carlos, es mi libertad de expresión. Otra cosa es que sea una pachotada que creo que está fuera de lugar, pero no te pueden decir que tú no puedes decir lo que quieras decir, y eso es lo que hoy día se está viendo ya con mayor fuerza. Partió con la ministra del Interior dando como una pauta a lo que se podía o no, o cómo debía tratarse los periodistas, y yo no estoy de acuerdo en eso, en su forma de referirse a los pueblos originarios, o en general al tema indígena. Hoy día después lo vimos en la convención, en lo que dijo un constituyente, que dijo que realmente los derechos sobre nuestros fondos de pensiones a partir de la nueva constitución, como se está redactando, los articulados ya no dejan de ser de uno, es así, guste a quien le guste, pero tiene el derecho a decirlo. Entonces eso me preocupa mucho, a mí la libertad de expresión, me gusta la libertad en todo sentido de la palabra. Puedo disentir con alguna persona y no estar de acuerdo, pero otra cosa es que me digan lo que puedo o no puedo decir, y eso, si preguntáis como finalidad de una semana, grave, yo lo encuentro grave.
Lo que pasa es que en la era de la fake news, yo puedo decir lo que yo quiero y defiendo al que dice lo que yo pienso, y eso lamentablemente está pasando en la convención, y en general yo te diría que está pasando en Chile, yo te diría que está pasando en Chile, fíjate.
Estoy contigo.
Claro, porque en el fondo, oye, pero qué bueno lo que dijo la Tere Marinovich, generalmente quien lo dice está parado en una ideología cercana al de ella, digamos, pero... Entonces, claro, aquí yo creo que hay que ser un poquito más abiertamente y pensar que Teresa Marinovich, por ocupar un ejemplo, uno puede estar de acuerdo o no con lo que dice, pero ella creo que ha sido de las pocas convencionales que entendió algo que en este programa se criticó, que era la forma. Y la forma en estos tiempos es clave, porque ¿de qué más se ha hablado? ¿De la constitución indigenista o de los victipuntos? De los 20 puntos, porque eso tiene más repercusión, pues. Oh. Y ella lo entiende así, y ella exacerba eso. Insisto, tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con su pensamiento político, pero en la convención las formas son muy importantes, son muy importantes. Entonces, ¿qué quieres tú? ¿Pelear por lo tuyo? Genial, bacán, qué bueno, compadre, te hago salto con pompones. Pero ¿cuál es el efecto que tú quieres? ¿El efecto es que se sepa? ¿El efecto es que comunicacionalmente la gente se entere? ¿El efecto es que la gente lo vea por redes sociales? ¿O quieres que eso se diluya en el diálogo elevado de una persona con capacidad filosófica como ella? No, ella entendió perfecto para dónde va la micro. Perfecto. Victi
punto. Pero Felipe,
yo no estoy diciendo que esté bien o mala. Yo solo estoy diciendo que cuál es...
¿Qué lo yo rápidamente...
¿Qué quieres buscar tú? ¿Cuál es tu objetivo?
Pongo el punto al revés, para que no digamos...
Obvio, dale.
Digamos, estoy diciendo lo siguiente. Si preguntáis, a mí no me gusta que me pauten. Creo que el tío conductor alguna vez lo ha dicho en este programa, cuando alguien opina que a uno le pauten lo que puede o no decir, estoy en desacuerdo. Perdón, ahí tenemos sumándose más gente. Por si acaso, ¿no estás viendo, Felipe?
Sí, termina la idea, Guaso, dale. Más que decía,
yo no estoy de acuerdo en que nadie nos venga a pautear, o sea, ni la ministra del Interior mandando pauta a los periodistas lo que pueden o cómo decirlo. Tampoco estoy de acuerdo en que en una convención la presidente de la convención diga lo que un convencional puede o no decir. Y creo que parte de lo que estamos perdiendo hoy en la constituyente es exactamente libertad. En general, y eso a mí no me gusta, y lo digo desde mi punto de vista, así que no estoy hablando si es bueno o malo, pero me refiero a que yo creo que uno puede estar en disentir de las personas, como tú bien decías, te has dicho, puede decir no te gusta la forma, uno puede decir no le puede gustar también como habla Baza en su contribuyente, en su opinión, pero su opinión, el hecho que alguien diga no lo puedes decir porque no corresponde y estás mal informando a una persona y lo mandes como un articulado, como una pauta, lo encuentro impresentable. O sea, creo que puede estarnos de acuerdo, pero ya el hecho de censurar la forma de expresión de las personas creo que estamos mal y no ha pasado, y espero que nos siga adelante en cada expresión social que uno pueda tener, porque objetivamente eso es grave. Yo creo que eso, cada día nuestra democracia está en juego, y eso es lo que más uno lucha hoy día en general, en tener esa libertad de poder disentir. Yo creo que eso es lo que yo sigo luchando día a día, y eso va en todo sentido de la palabra, el disentir, y como tú decís, con respeto puedes no estar de acuerdo en lo que opináis, pero no te pueden decir, usted no lo puede decir, o no lo diga, esa palabra es muy fuerte.
Hay un poco de censura, o como se dice ahora ciúticamente, de cancelación.
Buena palabra.
Dentro de la convención constitucional, a propósito de los victipuntos, porque eso no tiene que ver con convencionales Q, convención QA y convencionales CDTM, en fin, porque uno podría decir que los victipuntos también es una manera, digamos, poco convencional de expresarse, ¿o no? Se lo preguntamos a uno de los convencionales constituyentes que está con nosotros a esta hora en Carta Ciudadana de la UDI, el expresidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Álvarez. Rodrigo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que me escuchen bien, los saludo.
Perfecto.
Un especial saludo para ti, Felipe, que hace mucho tiempo
no nos
veíamos.
Hace mucho tiempo.
Un abrazo para ti.
Hablamos.
Así es, un abrazo para ti y para todos los que están en este momento en el programa. La convención es una asamblea,
perdona,
compleja.
Cuando, ¿sí? Voy a hacer un disclosure, como dicen los ciudadanos, con Rodrigo Álvarez, cuando era presidente de la Cámara, yo te perseguía harto cuando trabajaba en la radio Oasis, ¿te acuerdas?
Porque así es.
Harto temita ahí en el Piñera 1.
Así es.
O sea, fuiste después bien hincha pelota, pues, Felipe, ¿eso?
Sí, hay que decirlo.
No, pero más que Felipe,
educado,
más que...
Rodrigo, muy educado, no lo va a decir, pero sí, efectivamente, sí.
Más que Felipe, su equipo, su editor y todo su equipo, lo perseguían alto. Sobre todo, no, ¿te acuerdas, Felipe? Incluso más después, continuo, porque más allá de la presidencia de la Cámara, después como subsecretario de Hacienda.
Como subsecretario,
entrevistaste mucho, y después como ministro,
sí,
de Energía, porque estábamos un año bastante complejo. Así que fue un periodo como 3 años y medio en que Felipe fue un tanto insistente.
Exactamente. Bueno, perdón, Rodrigo, pero es parte de la
vega. No, pero al contrario, si por eso lo estaba recordando con mucho, bien, mucho agrado, bien, al contrario. Oye, la convención es una institución súper compleja y tiene algunos elementos bastante preocupantes. Todo lo que ustedes están planteando desde el punto de vista del manejo del debate, del diálogo, de las posiciones distintas, es algo que es sin duda alguna difícil y que yo creo que llegó a instalarse, ¿eh? Estas culturas de cancelación, estas culturas de que hay grupos que tienen la verdad declarada y por tanto pueden en un momento mandar una carta, como lo hace la presidenta. Yo la lamenté mucho esa carta, porque fíjense que además una carta de la presidenta personalmente, ni siquiera un acuerdo a la mesa. O sea, ni siquiera tuve la oportunidad toda la mesa reunida de conversar sobre esta materia, donde hay representantes de todos los sectores y ver si correspondía a una carta así. Más aún se hace después de una portada en el diario, que fue bastante destacada, de Bernardo Fontaine, donde yo le pregunté a muchos de los críticos de Bernardo si habían leído la entrevista, y la mayoría me reconocía que no la había leído, porque la verdad es que el titular de la revista, de la entrevista, es acorde a lo que se dice con posterioridad. Y no tiene nada que ver con una declaración o una falsedad. Lo que él está hablando es de las consecuencias de una iniciativa que ya había sido aprobada. No, lamentablemente la convención tiene algo, todas las instituciones tienen algunas cosas positivas, pero también tiene cosas negativas, y una cosa es esta forma de conducir el debate, y otra también a mí bastante compleja, ese ánimo refundacional de todo, y de todo desde una mirada bastante, bastante limitada. La convención, por una característica del proceso electoral que la creó, yo creo que no responde totalmente a la realidad del país. Al contrario, yo creo que una convención bastante más de izquierda desde el punto de vista de las ideas, súper válido, ganaron sus puestos, pero más de izquierda lo que quiere el país. Y hay que tener mucho cuidado de que algunas prácticas se vayan instalando en el tiempo.
Oye, Rodrigo, primero gracias por sumarte a aquí a Carta Ciudadana, un programa que se transmite. Ahí nuestro tío conductor después va a decir la radio, pero vamos desde Atacama hasta la Patagonia. Y tratamos en este programa de bajarle en fácil a las personas, a los radioescuchantes que nos escuchan día a día. ¿Qué es lo que tú estás viendo? Hoy día yo planteo un tema de, como lo que tú decías, tú que te manden como lo que puedes decir o no puedes decir dentro de la convención, que sería hoy día capaz lo menos grave, porque lo más grave es el articulado que ya hoy día está en la Constitución y por lo tanto en el texto que todos tendremos que votar en un par de meses. Es fácil, si yo tuviera que decir, o con tu experiencia de tantos años, ¿qué es lo difícil hoy día si yo tuviera que votar esa Constitución que hoy día nos, o nos quita libertades, primer punto, que podría ser la libertad de expresión, pero podrían ser cosas fundamentales, porque la Constitución hoy día siempre, hoy día creo que van más de 140 artículos ya dentro de la Constitución, y la actual o la previa han dado un articulado muy semejante.
Eso es borrador, ¿no, Rodrigo?
No. Sí. A ver, no, ya hay, esto es bien importante, porque esto muy poca gente lo sabe.
Perdona, que está
muy bien.
Ah, perdón, a ver. Felipe, esto es bien importante porque poca gente lo sabe, y para todos. Ya hay 150 artículos total o parcialmente aprobados. O sea, lo único que viene después es una armonización, pero la armonización es mucho más formal de lo que se cree. Tú, Felipe, que tienes mucha experiencia en el Congreso, siempre escuchabas de las comisiones mixtas. Pero esto no es como una comisión mixta, porque la comisión mixta propone una solución, por tanto redacta, por así decirlo, escribe. Esta no, esta es una facultad bastante limitada. En fácil, para ponerlo como pregunta Morrison, fácil, se dice que la futura comisión de armonización no tiene ni lápiz para escribir, no tiene, tampoco tiene goma para borrar, solo tiene un destacador, para decirle al pleno, ojo, estas dos normas parece que están contradictorias, usted elija. Pero ya hay 150 artículos, y déjenme decirles dos cosas de eso. Uno, son muchos. La Constitución del 80 en su origen tenía 120, y tenemos 150, y todavía, y lo segundo, lo tremendo, es que nos faltan decenas, de temas muy importantes. El sistema político es lo más importante de una constitución y todavía no hay nada escrito. Derechos fundamentales, lo más importante de una constitución, y debe ir más o menos el 30% escrito. Yo estoy en la comisión que ve todos los temas económicos, precisamente por las materias que Felipe me preguntaba hace unos años atrás. Bueno, ahí nos falta todo. Entonces, esta es una constitución que puede perfectamente terminar con más de 400 artículos si sigue con el ritmo que va. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver lo tiene eso? Pues de pronto, en la capacidad de entendimiento de la gente, el principal texto del país. En segundo lugar, porque es maximalista, o sea, buscan colocar en la Constitución muchas materias que habían estado en la ley, porque tiene una visión, la mayoría de los convencionales tiene esa, junto a esa visión refundacional, tiene al mismo tiempo una desconfianza en lo que haga el Congreso. Pero dentro de esos 150 artículos ya hay materias que yo creo que a todos los chilenos deberían preocupar. Y Mauricio me pedía algunas, les doy tres solamente. La primera, y muy importante, es el cambio total de la forma en que estábamos organizados como país. Nosotros, ustedes nos conocen, todos sabíamos que eran regiones, provincias. No, ahora va a haber algo que se llama regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales. Ustedes dicen, ¿pero en qué me puede cambiar la vida? En eso, mucho. Porque cada una de estas tiene autonomía financiera, autonomía política, autonomía administrativa, y empieza a tener una profundidad mucho mayor desde el punto de vista de la presencia del Estado y al mismo tiempo cómo nos organizamos. Segundo tema, tremendamente relevante, los sistemas de justicia distintos. Nosotros todos estamos acostumbrados a tener un sistema de justicia, un poder judicial. Más allá que acá se cambia mucho el poder judicial, porque incluso no pasa a tener jerarquía interna, podemos tener potencialmente 13 sistemas jurídicos distintos, con derecho propio, con jueces propios, con capacidad de aplicar el derecho propio. Entonces, primero, cambia la estructura del Estado. Segundo, cambia el modelo de justicia. Tercero, se va profundizando. Miren, las constituciones tienen, por así decirlo, como dos grandes caminos en su historia. Uno era para ordenar el poder político, eso es el sistema político. Otro era para derechos fundamentales, los derechos de cada ciudadano. Y a partir de eso se construían principios, los principios de la igualdad ante la ley, los principios de dignidad, los principios de libertad, etc. Esta constitución se escribe sobre otros principios. Y los dos más marcados son, por un lado, un medioambientalismo muy, muy medido. Y por otra, un plurinacionalismo, que yo creo que no corresponde a la realidad chilena. Entonces el tercer tema para ti, Mauricio, es que yo creo que estamos creando un Chile, finalmente, de desiguales. Ni siquiera estoy diciendo privilegiados porque van a entrar en ese debate y los vistibustos que hablaban al principio. No, desiguales. Acá los pueblos originarios van a tener justicia propia, autonomía territorial propia, derecho propio y una serie de atribuciones que no tenemos el resto de los chilenos. Por ejemplo, cualquier cosa que pueda afectar un derecho de ellos, no solamente tienen que ser consultados como es hoy día, sino que al mismo tiempo tienen que dar su aprobación. Cosa que los millones de chilenos no pueden cambiar nuestra vida diaria y nadie nos va a pedir la autorización. pero se va sumando cosas. Ah, el viernes pasado, por suerte varias de estas normas fueron rechazadas, teníamos una gran discusión de cómo se era o no parte de un pueblo originario. O, por ejemplo, había una discusión sobre una norma que decía que el derecho general no se iba a aplicar sobre los pueblos originarios. Al final, eso se rechaza, vuelve a comisión. Entonces, quizás lo más importante de tu pregunta, Mauricio, es que imagínense, cuando todavía no hablamos ni siquiera de dos tercios de los derechos fundamentales, cuando ni siquiera hablamos del sistema político todavía en la sala, ni siquiera hablamos del modelo económico, del Banco Central, de un montón de instituciones adicionales, ya llevamos 150 artículos, y lo que yo más le trato de decir a todos los chilenos, a todas las personas con las que hablo, ya está cambiando nuestra vida, por no meternos en otros temas, por ejemplo, que también son bastante complejos, del punto de vista, no sé, de determinados derechos, por ejemplo, en materia de comunicaciones, de prensa, o la gran discusión sobre el tema del aborto, que es un tema muy profundo, porque fue como por la ventana entró ese tema a la discusión. Entonces, los principios van siendo algo muy distinto, y les digo, y esto es lo que más me preocupa, no se me miro, porque las preguntas que quieran. Yo creo que los chilenos hace un año atrás, cuando estábamos en campaña, nos pedían 5 cosas. O sea, y esto lo he hablado con muchos convencionales. Te pedían tema de vivienda, tema de salud, tema de pensiones, descentralización y sentirse tratados como iguales, porque consideraban que los poderosos lo pasaban a llevar. Bueno, vamos a devolver una constitución que tiene plurinacionalidad, medioambientalismo, no haber Senado, el poder judicial totalmente distinto. Entonces yo creo que va a haber un choque ahí de expectativas muy grande en el plebiscito del mes de septiembre.
Estamos conversando con el convencional constituyente Rodrigo Álvarez. La Ignacia Castro te quiere preguntar, Rodrigo, y después va Claudio y la Anita. Ahí va Claudio y después la Anita.
Oye, Rodrigo, antes que nada, tú no sabes cómo yo te agradezco todos los días que me llegan tu WhatsApp y toda tu o sea, explicación, porque la verdad es que yo no soy abogado y me cuesta harto entender algunas cuestiones. ¿Qué querés que te diga? Entonces, tengo ahí y molesto a la Carol para que me explique un poquitito más, porque de repente me cuesta. Pues. Y además que estamos aquí con los chiquillos de la coordinadora haciendo harto en el distrito. En el 16 estoy de la región de O'Higgins, porque nos interesa mucho. Y mira, hay una cosa que me llama mucho la atención, que no sé cómo hacerlo, no sé cómo abordarlo, o no sé cómo poner, como le decimos aquí, la máquina, cuando uno le dice, le voy a poner la máquina a esta gente para que empiece a entender, es que la gente claramente, como encuentra que son tan locas las ideas que se están aprobando, como por ejemplo, la parte medioambiental, donde no se van a poder usar químicos a 12 kilómetros a la redonda de los pequeños caseríos, o los pueblos que existan, qué sé yo, por lo tanto estamos matando la agricultura. Entonces, tan loca la idea, porque créeme que si es así, jodió la agricultura en todo el país. O sea, yo creo que aquí ya no vamos a tener más agricultura. Entonces, la gente no cree. Entonces, el otro día que estuvimos con Lucho ahí en Curicó, nos dijeron, no, pero ¿cómo se te ocurre? Si esta cuestión no va a pasar, es imposible que pase. Entonces, cuando uno trata de explicarle la urgencia que hay para poder transmitir todas estas cosas que están pasando, que nos van a pasar. El tema de la ¿cómo se llama?, de la plurinacionalidad, que vamos a tener las regiones con distintos, ¿cómo se llama?, estados, y qué sé yo, y vamos a tener los plenos, y los ¿cómo se llama?, y los congresos en cada estado, la cantidad de políticos que vamos a tener, la cantidad de impuestos que se nos van a ir en este tipo de cosas. Entonces, cuando tú le tratas de explicar y le dices realmente la urgencia que hay de que nosotros podamos transmitir esta cosa de una forma rápida, porque la gente está como todavía, mira, es como que yo la siento como que está estática, como apenada en la silla, y yo digo, pero por favor, muévanse, levántense de la silla, ayúdenos a transmitir, ayúdenos a hacer reuniones, a traer más gente para que entienda que esta cuestión es urgente. Yo lo veo así y lo estoy percibiendo de esa forma, porque, te lo digo, cuando empezaron recién, después en pandemia, con el cuento de los retiros del 10%, me acuerdo patente, justo este fin de semana estuvo una amiga acá y dijo, pucha, la Ignacia lo dijo en una de las primeras reuniones que nos juntamos a hablar, y dijo que estos gallos se van a querer quedar con toda la plata, cuando no había ni una posibilidad de que se quedaran, ni siquiera con el primer 10%, que no iba a salir. Y justamente ha ido pasando un poco lo que está pasando, y nos estamos dando cuenta que quizás vamos a tener un problema complicado con el tema de las platas que tenemos en la AFP. Entonces, no sé cómo transmitirle ya la urgencia. Yo te juro que yo me llego a poner colorada ese día con Luis, transpiramos porque estos animales no nos querían entender o como que no le encontraban la urgencia de realmente transmitir estas cosas. Entonces, no sé cómo hacerlo, ya no, de verdad que me llega un minuto en que digo yo, ya no sé qué más decirle. Y te prometo que es cierto, que la gente me dice, no, estás loca, imposible que esto pase. Y te lo digo, lo veo a todo nivel, no solamente la gente que lo está entendiendo, sino que a nivel que tú digas que tienen hartas hectáreas plantadas, pues, o sea, no son 5 ni 2, sino que son de 50 para arriba de ser eso, así que tú cachai más o menos la cantidad de lucas que les puede estar entrando, Y yo le digo, ¿cómo estos gallos no están desesperados? Porque pueden quedarse, o sea, sin su trabajo aquí para adelante. Entonces, eso, quiero que me ayudéis y que me digáis, ¿cómo hacerlo?
Encantado. Rodrigo, Felipe, escuchamos, ya, escuchamos ya las demás, Felipe. ¿Cómo lo hacen ya habitualmente? ¿Escuchamos las demás preguntas? O una
no, dale tú. Dale tú ya con lo que te planteaba la Ignacia y
vamos al tiro.
Vamos con Claudio. Sí, gracias.
Primero, María Ignacia, yo tengo la misma coincidencia contigo de dos cosas. Una, de que las personas, muchos, están absolutamente como sorprendidos de este proceso. Tienen algunos recién saliendo sus bien merecidas vacaciones. Y yo a todo el mundo le trato de decir, miren, la convención es, ¿se acuerdan ese viejo, no vamos a hacer propaganda, pero ese viejo dicho que se le apareció marzo? Bueno, a los chilenos se le apareció marzo y la convención constitucional. Y la verdad es que la convención constitucional es un camión que va a 120 km por hora en la carretera. Nadie tiene eso, nadie. A lo más puedes conducirlo un poquito hacia algo mejor, pero en los márgenes. O sea, vamos a aplicar mucho. Entonces, lo primero es decirle a toda la gente que, por favor, yo hago dos cosas para tratar de motivar, de saber si te sirve. La primera es tratar de entender, hacer entender que esta es una convención absolutamente distinta a cualquier cosa en Chile. Es una convención que tiene 10 izquierdas, y lo digo porque lo ganaron, por un pésimo sistema electoral, un montón de problemas, pero son 10 izquierdas funcionando, y ellos tienen la hegemonía, y ellos tienen la mayoría para hacer todo. Entonces cuando muchas veces me dicen, no, pero ustedes van a lograrlo, nada. No. Yo muchas veces hago una charla en que pongo acá una imagen de un filete, arroz y una ensalada, y les pregunto, ¿qué es la derecha? Y la mayoría dice la ensalada, y le digo, no, el pequeño pedacito de cibulé que está arriba del arroz de adorno, o sea, ni siquiera calificamos de ensalada. Entonces es muy importante darse cuenta que esas izquierdas al mismo tiempo están en una lucha hegemónica del punto de vista de qué proyecto sale, pero son proyectos de izquierda. Y lo segundo, en esta línea, es entender que la convención no es que reaccione a una mala política de Lagos, de Bachelet, de Piñera, o de Izaguirre, Velasco, algún ministro de Hacienda, no. La convención, gran mayoría de la convención, tiene un rechazo a las categorías intelectuales que permitieron los últimos 40 años en Chile. No es a una política específica, y por eso no creen en el desarrollo muchos, la mayor parte de lo que es constituyente, o creen que podemos eliminar los tratados de libre comercio, o pueden que quieran cambiar el Senado completamente, o pueden que en un momento dado Chile tiene que empobrecerse en los próximos 10 años y empobrecerse aún más en los próximos 30 años. Porque es mucho más profundo que estar en contra de una política pública, es entrar en contra de aquellas categorías intelectuales que fundamentaron nuestro país en los últimos 20 años. O sea, todos tus amigos dirán, oye, perdón, si lo que pasa es que aquí hay personas que piensan distinto a ti y primero, que creen lo que piensan. Nadie cree que esto es tejo pasado, que después, no. Creen de verdad lo que piensan y tienen la oportunidad con una mayoría de cambiar esto. Y lo segundo, y el segundo consejo es a cada persona, mira, esto es algo que uno aprende cuando participa en un proceso electoral. La verdad es que la gente vota por uno por 20 razones distintas, totalmente distintas. O sea, algunos votan por un procedimiento intelectual y decir quién es el que más se parece a mis ideas, pero la mayor parte de la gente vota por 20 razones. Yo creo que la única forma que tenemos de que los chilenos reaccionen a esta constitución y a esta propuesta es que cada uno busque aquella razón que más lo motiva a votar por algo o no. Si nadie va a leer, yo los voy a leer, pero muy poca gente va a leer 450 artículos. Entonces hay que decirle, por ejemplo, a alguien, oye, a ti lo que más te preocupa es la educación de tus hijos, bueno, mira ese capítulo. Y fíjate que la convención ha rechazado ya en varias ocasiones el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. A otro tú le dirás, a tu amigo agricultor, ¿sabes qué? Hay una comisión que ya dos veces ha votado acabar con todos los tratados de libre comercio y además que quiere que seamos autárquicos en materia de alimentos, quiere que seamos no seguros en materia de alimentos, sino que soberanos. ¿Para qué exportamos fruta? A mí me lo dicen, me lo han dicho más de una ocasión. Cuando exportamos fruta, estamos exportando nuestra agua barata para enriquecer a unos pocos y destruir nuestros suelos. Y insisto, lo creen, y tendrán su estudio y todo que le llegaron a eso. Entonces, lo que yo más te sugiero es a tus amigos, dile, ojo, por una particularidad, estás ante el cambio más radical que puede haber en Chile en los próximos 30 años. Y segundo, ¿qué es lo que a ti más te interesa? Y mira lo que ha dicho la convención en esa materia. Yo creo que sirve al menos para motivar a que alguien...
No. Buenísimo.
Porque, claro, porque de repente a mí me pasa, de repente yo voy a hartos de repente a colegio, a grupos de papás, a gremios, y uno les habla, no sé, de la separación de los poderes. Y la medida de eso le parece tan lejano. Tú dices, no, a ver, veamos, ¿qué te parece el derecho de propiedad? Ese punto, ¿cómo está resolviéndose? Entonces, mi consejo a todos esos amigos decirles, ¿sabes qué? No te voy a pedir que leas nada, sino que busques exactamente lo que ha dicho en la convención del tema que a ti más te importa.
Buena idea, muy buena
Estamos
idea.
Conversando con el convencional constituyente Rodrigo Álvarez, va Claudio Salinas y después va Lanita Krause. Dale, Claudio.
Buenísimo. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Oye, Rodrigo, te quería hacer dos consultas. La semana pasada pasó un tema bastante complicado, sobre todo en la Comisión de Derechos Fundamentales. Yo represento acá a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos. Nosotros tenemos la autoría de una iniciativa popular de normas que se llama Educación Libre y Diversa, que esto apuntaba al tema de libertad de enseñanza, el derecho preferente de los padres, y esto sumamos además la iniciativa de Acción Educar, sobrepasamos las 51.000 patrocinios firmas, y estas ambas fueron rechazadas por la Comisión de Derechos Fundamentales, pero no se quedaron ahí, sino que además, con respecto a otra iniciativa popular de norma que juntó 60.000 firmas, que era el tema de Con mi plata no, también fue rechazada. Entonces, no vemos que esto como un hecho aislado, no solamente en esta Comisión de Derechos Fundamentales, sino que en la gran mayoría de las iniciativas de norma popular, es que la convención le ha dado la espalda a todos los ciudadanos. Entonces uno se pregunta, Rodrigo, y es una consulta que en gran porcentaje muchas personas nos hicieron cuando estábamos promocionando esta iniciativa de norma, nos decían, mira, acá lo que están haciendo es utilizarnos para validar el proceso, porque en verdad no nos van a tomar en cuenta nuestra opinión. Y lamentablemente, Rodrigo, hoy día nos estamos dando cuenta que efectivamente nuestra opinión, o la gran mayoría de todos los chilenos cuando opinaron a través de estas iniciativas de norma popular, no fueron tomadas en cuenta. Entonces, ¿qué te parece como primera consulta el tema de las iniciativas de norma popular y la vuelta a la espalda que le han hecho a la ciudadanía con respecto a eso? Lo segundo, este último fin de semana, Rodrigo, aparecieron dos encuestas. En ambas encuestas, en el eventual plebiscito de salida, este borrador de texto constitucional estaría ganando un eventual rechazo. ¿Eso se ve tan así en la interna dentro de la convención? Entiendo que estarán nerviosos algunos por lo mismo. Y lo tercero, Rodrigo, es una autocrítica a ustedes como sector político. Tú representas a la UDI, fueron gobierno por mucho tiempo y en alguna medida gatillaron que estemos acá en este proceso convencional con esta pésima iniciativa de norma popular, iniciativa constitucional que se está llevando a cabo. Entonces, ¿cuál es la autocrítica que ustedes como sector realizan por haber llegado hasta acá en estas condiciones que hoy día nos tiene a todos los chilenos y sobre todo a los ciudadanos que no representamos ningún partido político, sino que lo único que queremos trabajar, que las cosas anden bien, en este virus que hoy día todos nos encontramos?
Rápidamente, palabra. Primero, sobre las iniciativas populares. Las iniciativas populares, yo creo, fueron inesperadamente exitosas para la sorpresa, en cierto grupo de ideas, para la sorpresa de muchos convencionales. Yo participé en la comisión de reglamento que creó esto, y yo creo que la mayoría de los convencionales pensaban que iban a ser ideas, por así decirlo, más afines a la mayoría de la convención. Y resultó todo lo contrario. La potencia de ideas de libertad, la potencia de ideas de derechos de la ciudadanía, la potencia de las instituciones y organizaciones civiles fue gigantesca. Y lo realmente lamentable es que la respuesta fue muy negativa por parte de la mayoría de las convenciones. La mayoría de las iniciativas populares van a ser rechazadas. Te quiero decir desde ya, la mayoría van a ser rechazadas. Lo que es muy malo. Y lo que yo creo es un fondo más de esos 20 puntos que le decía a María Inés, era decir, perdón, es el modelo que a nosotros nos gustó, una constitución que resultó todo de finalmente la decisión de solamente aquellos que participaron cuando nos dijeron que nos iban a escuchar. No, de diseño no fue por validar el proceso, te puedo asegurar eso. El diseño era, no, vamos a tener unas 80, 50, tuvimos cientos de estas iniciativas, y no, probablemente unas 10 van a alcanzar la firma, alcanzaron la firma 73, fue muchísimo. No fue de diseño ser en contra de esto, pero lo que no esperaban, yo creo que muchos de los convencionales, que muchas ideas de libertad iban a tener la cantidad de firmas y estar entre las más firmadas. Sí, un cuento lamentable el resultado que se está produciendo. La mayoría de nosotros estamos tratando de recuperarlas por la vía de lo que uno puede hacer en indicaciones, pero la verdad es que el resultado va a ser negativo, porque vuelvo al punto, legítima y válidamente, pero yo creo también muy equivocadamente, la mayor parte de la convención piensa distinto, ideas como con la educación libre y diversa, o Con mi plata no. La mayoría de la convención piensa en contra de eso. El rechazo del plebiscito de salida. Yo, y si alguno revisara mis entrevistas, en general trato desde el primer día de evitar hablar del plebiscito, porque es muy complejo. De hecho, hay que dejar las huellas bien marcadas que uno se la pega, y a partir del 4 de junio y antes ya vamos a tener muchas ideas para empezar a demostrar por qué es una mala constitución. Hoy día lo decía en la tercera, estamos construyendo una mala constitución. Pero el plebiscito de salida tiene mil ramificaciones. Yo no sé si ustedes saben cuál es la fecha más probable del plebiscito.
El 11 de septiembre.
El 11 de septiembre. Y esto no es de diseño. Acuérdense que este proceso debe haber terminado dos veces. Entonces, imagínense, sí. Máxima vamos a ir a votar el día que más divide a los chilenos sobre la carta actual.
Y perdona, entonces, y se había pensado en el 4 de septiembre, que fue la elección del presidente Allende.
Claro, no. Pero acuérdense que este proceso ya fue pospuesto dos veces por la pandemia y por todo lo demás. O sea, cuando los constituyentes diseñaron, no había ninguna posibilidad que alguien hubiera calculado que iba a ser el 11, ni siquiera el 4. Lo que quiero con eso decir que más encima se alinearon los astros y vamos a tener un enfrentamiento un día que particularmente de los chilenos. Entonces, y además con una constitución que, acuérdense, y el presidente Boric en esto pegó un combo gigante cuando dice que la constitución de Pinochet y cuatro generales contra la constitución de los pueblos, de las mujeres, de los jóvenes, de las regiones, de los pueblos originarios, de las minorías siempre excluidas. Entonces, yo digo, no, a ver, tratemos de primero, vamos paso a paso. El primer paso, los próximos 30 días, tratar de mostrarle a la mayor cantidad de chilenos los problemas que tiene esta constitución. Después, yo creo que de todas maneras hay que encontrar una salida distinta si es que llega a aprobarse el rechazo. Yo, por ejemplo, siempre he dicho, oiga, ojo, lo único que dice el artículo 142 es que la gente dice a favor o en contra del proyecto que nosotros presentamos. Y es tan legítimo una cosa como otra. Así que si hay un rechazo, cosa que yo creo que las señales empiezan a mostrar que no es una buena constitución, tengan claro que la clase política tendrá que dar otra solución, como siempre lo ha dado en Chile. Y lo tercero, no, perdona, Claudio, o sea, si nos ponemos autocríticos en la derecha, te puedo asegurar que te gano por 10 pueblos, porque una de las razones que yo no, o sea, yo hace, ¿por qué Felipe Vidal dejó de perseguirme para entrevistas? Porque yo hace 9 años de mi vida me retiré absolutamente de la política, tuve una confrontación con el gobierno del cual yo pertenecía, que fue el presidente Piñera, con varios ministros políticos de cómo habíamos manejado la crisis de Aysén, y ahí en adelante durante 9 años de mi vida estuve absoluta y totalmente alejado de cualquier cosa que fuera política. Y volví exclusivamente por esto, porque creo que esta es la discusión más importante para nuestros hijos. O sea, el Chile que cada uno de nosotros soñaba para nuestros hijos el 18 de octubre se acabó. Lo que yo no quiero es que el Chile de los próximos 30 años sea tan negativo para mis hijos, y estoy tratando de ayudar a que no sea así. Pero por favor, y lo digo 20 ocasiones, cada vez que alguien de derecha, incluso ahora cuando empiezan a criticarme al presidente Boric, que es además coterráneo mío en Magallanes, yo digo, espera. En los últimos 12 años, 8 años gobernamos la derecha. Así que tenemos una culpa gigante en lo que estamos metidos.
Sí.
¿Ah? O sea, mi padre, que tiene 92 años, jamás vivió en 12 años dos gobiernos de derecha democráticamente elegidos. Yo y cada uno de nosotros tuvo la oportunidad de verlo. Y en los últimos 12 años, 8 años gobernamos. Y perdón, finalmente es para que nos manden a la casa porque hicimos, por algo no fuimos capaces de reelegir nunca y lo hicimos muy mal. Por lo tanto, en autocrítica, yo ni siquiera en autocrítica, porque como en los últimos 4 años no trabajé en este gobierno, ni siquiera estoy dispuesto a la autocrítica, sino a la crítica total. Otra cosa es que, por supuesto, como centro-derecha, siempre y deberíamos hacer las cosas mucho mejor de lo que lo hacemos. Ana, ¿tenía una pregunta, Felipe?
Sí, Anita, ¿tú me permites preguntarle una cosa cortita a Rodrigo Álvarez a propósito justo de lo que terminó diciendo, pero muy cortita, ojalá,
claro,
Rodrigo,
que sí, claro que
en
sí.
En la medida que sea lo más corto posible también para no quitarle tiempo a la Anita. Esta es una pregunta tal vez un poquito profunda, si se quiere. Efectivamente, Sebastián Piñera fue un presidente de derecha. Te lo pregunto porque yo sé con tu expertise y con tu sinceridad, digámoslo, en algunos sectores de la derecha y particularmente en tu partido, legítimamente, yo aquí no juzgo, a Sebastián Piñera no lo querían. Incluso más, podría subirte la apuesta, lo despreciaban. Y después de que asumió en el Piñera 1 y ni hablar en el Piñera 2, muchos dijeron, ¿vieron? Yo les dije.
A ver, esto vamos a un programa completo, porque además te quiero decir, Felipe, que yo le he pedido yo sinceramente, Felipe, llevaba 9 años totalmente alejado de esto. Imagínate pasar de ser una persona que iba 2 o 3 veces a la semana a la UDI a una persona que en 9 años fue 3 veces. Uno cada 3 sí, claro, años fui. O sea, totalmente alejado. Por lo tanto, es medio
a mí me llamó la atención, fíjate, gratamente tu postulación, porque dije, ¡ah, pero qué buena!
Pero bueno, muchas gracias por eso, pero una de las razones que era porque yo no, por una parte yo quería ser sencillamente lo que soy, un abogado y trabajar en mis cosas absolutamente privadas, y la segunda porque a cualquiera que le guste alguna actividad deportiva sabe que lo peor es cuando uno se retira de una actividad deportiva, ir al estadio al día siguiente, lo único que es querer entrar, entonces yo a propósito no quería, pero bueno, pero lo que voy, a ver, yo creo que la evaluación del presidente Piñera como tal, como persona, es verdadera, juicio ante la historia, está por ver si para ser justo tiene que hacerse tiempo más, pero yo sí creo que para efectos de todos los efectos políticos y todos los efectos de la ciudadanía, lo importante es qué tipo de gobiernos fueron, y los 8 de los últimos 12 años fueron gobiernos de centro-derecha, la coalición era de centro-derecha, la mayoría de sus apoyos era de centro-derecha. Otra cosa que yo creo que hayan cometido muchos errores, y quiero decir, la mayor parte de esos errores creo que son precisamente por tener mucha dificultad para conducir una estrategia. Si a mí me dicen cuál es el principal error finalmente de la derecha en estos 8 años, es que fue un gobierno, y creo que en eso sí responde a la personalidad del presidente, fue un gobierno muy táctico que trataba de salir el día a día y muy poco estratégico a largo plazo. Y te pongo un solo ejemplo, imagínate la enorme cantidad de personas que siguen en política después de cada gobierno de la centroizquierda. Y ahora te pregunto, ¿cuántos de las personas que estuvieron en el gobierno hasta hace apenas 20 días atrás tienen alguna voz política hoy día? Nadie, ni le interesa, vuelven a su mundo, vuelven a su empresa, vuelven a, no sé, a su actividad. Creo que eso es imposible conducir política a largo plazo cuando tienes tanta gente que llega curiosamente a estar en un puesto y después olvidarse de la continuidad de tu coalición. Pero no, pero la evaluación del gobierno y si es centro derecha o no de las características del presidente es como para un programa muy, muy largo.
Sí, no, está bien. Y Anita, y esta es Rodrigo, es plebiscito, ¿sí o no? Nada más, porque ya la Anita me va a tirar por la cabeza el libro que tiene atrás, y tiene toda la razón. Solo te pido, Rodrigo, ¿sí o no? Bueno, puede ser también, no sé, la respuesta. ¿Eh? No, a la pregunta que te voy a hacer ahora.
Ah, ya.
¿Tú sientes que cuando el presidente Sebastián Piñera, en el terminando su primer mandato, dice y habla de los cómplices pasivos, ¿eso fue a la UDI?
Fue en gran parte a la UDI y en gran parte a otros sectores de derecha, sí. Yo creo que también a sectores de Renovación Nacional, cuando uno mira la historia en ese momento, acuérdate, estamos hablando ya 8 años atrás, todavía quedan algunas personas que estaban activas en política. Sí, por supuesto, yo diría fue a sectores muy importantes de la derecha, de todas maneras, y por supuesto, buena parte de la UDI.
Anita, por favor.
Volviendo al tema de la convención, Rodrigo, para que lo confirmes, lo que acabas de decir, esta no va a ser finalmente la constitución del pueblo, porque simplemente está escribiendo la constitución una ideología particular, porque no están escuchando al pueblo. Es así finalmente, ¿cierto?
Permíteme un solo matiz eso. Mucho más de lo que yo esperaba en cuanto a su potencia, en cuanto a su extremismo en el sentido, para mí, de ideas, yo creo que es una constitución de una parte del pueblo, más y mayor de la que yo esperaba, pero no es una constitución que represente a todos los chilenos de todas maneras, y no yo no creo que sea una constitución que escuche o que ya haya respondido lo que principalmente quería el pueblo. Pero cuando tú me dices estos temas de plurinacionalidad, estos temas de medioambientalismo desmedido, yo creo que representan más de lo que yo esperaba un grupo del país, lo que muestra también una tarea mal hecha de explicación de lo que había logrado Chile en los últimos 40 años, lo que muestra también una tarea mal hecha de conversación sobre principios democráticos, lo que muestra una tarea muy mal hecha hacia los jóvenes. Entonces tú me dices, ¿es la condición del pueblo? No, pero sí es de una buena parte del pueblo y más de la que yo esperaba, que ha asumido algunas ideas que yo creo que son muy complejas. Por de pronto, un pequeño grupo, quiero destacar eso, que ha reivindicado la violencia política callejera, que es lo que vemos en Plaza Italia. Así que no es la constitución de todo el pueblo de Chile, ni siquiera es la constitución de la mayoría del pueblo de Chile. Sí, lamentablemente es la constitución que puede terminar representando a una parte del pueblo de Chile, que yo creo que tiene ideas muy equivocadas, y nosotros también tenemos una culpa al sector de centro-derecha que gobernamos los últimos 8 de los últimos 12 años no haber demostrado mejor un modelo distinto.
Y en base a lo mismo, el tema de las AFP finalmente no se escuchó a la gente, porque fue una de las iniciativas con mayor cantidad de firmas. No se escuchó. Y yo supongo que, a pesar de todas esas firmas que hubo mucha gente que no firmó y que también está de acuerdo con que sus ahorros son personales. Por lo tanto, lo que está haciendo la convención ahora es no cumplir con la promesa de mejores pensiones para todos. Acá lo que nos van a hacer, por lo que entiendo, es quitarnos todos los ahorros. ¿Es así finalmente? O sea, para que lo pregunto justamente para que esto quede súper explícito en el programa.
Mira que
de Anita gracias. Rodrigo, me imagino tiene que ver con la iniciativa popular de Norma que Tomás, dice relación con
mi plata.
Con mi plata no.
Exacto.
Anita, muchas gracias. Cosa curiosa, estaba antes de incorporarme a este programa, estaba terminando de redactar un hilo de Twitter que voy a escribir mañana, precisamente esta materia, voy a publicar mañana precisamente esta materia. A ver, cuando uno habla de pensiones, por favor, todos tengamos claro que en el fondo está hablando dos personas, dos cosas. Uno, ¿qué hacemos con la plata que hay hoy? 171 mil millones de dólares que pertenecen a los chilenos. Y hay que, en alguna medida, dividirlo, porque hay iniciativas que cruzan todas estas materias. Yo al menos creo, y vamos a seguir peleando por eso, y hay una declaración muy buena, un tuit muy bueno del presidente Boric, pero después una declaración, una entrevista en la prensa que no fue nada tan buena. Uno lo que quiere es que esos 171 mil millones de dólares, que al mismo tiempo todos tenemos conciencia que son, mucho más conciencia que son nuestros a partir de los retiros fueron una mala política pública, pero tuvo una consecuencia positiva, que es que todos tuvimos conciencia de que la plata estaba, muchos decían que no estaba, entre ellos algunos convencionales, y segundo, que era nuestra. Entonces, ¿cómo logramos defender ese dinero que siga en manos de todos los chilenos? Y hay todavía hay mucho, mucho paño que cortar en la convención en esa línea. ¿Eh? Yo espero que logremos convencer a partir. Lo que sí está rechazada es la iniciativa Con Mi Plata No, pero en general estamos tratando con otra iniciativa de lograr profundizar esto. Cuando se atacaba al convencional Fontaine era muy injusto. ¿Por qué? Porque el Pleno ya rechazó dos veces una norma que decía que los fondos no son expropiables y una norma que decía que los fondos son heredables. ¿Significa esto que con eso, que al revés, que lo expropiaron? No, pero tenías la oportunidad de fortalecer el tema, y no lo hiciste. Votaron en contra. Entonces, primero, esos 171 mil millones de dólares hay que protegerlos porque son de cada uno de los ahorrantes y los chilenos. Hay mucho paño que cortar todavía, mucha discusión. La segunda cosa que se discute cuando hablan de pensiones es cómo van a ser las pensiones en futuro. Y ahí también hay 16 normas o 11 normas que están peleando. Probablemente las pensiones del futuro, de aquí en adelante, los años que nos queden a nosotros de cotizar o lo que vengan nuestros hijos, probablemente el sistema se va a mover hacia un sistema que tenga un pilar público como la pensión garantizada universal, que es una, para poner algo positivo, el último gobierno, evidentemente es una buena contribución del presidente Piñera, la pensión garantizada universal. Segundo, va a haber que esperar algún componente solidario, probablemente intergeneraciones. Y tercero, si no resulta, les puedo asegurar que estamos creando un problema, tenemos que mantener el ahorro privado. Y en esa pregunta, después vendrá una segunda pregunta, ¿quién administra todos estos fondos? Yo al menos me opongo que sea solamente un órgano estatal. Si alguien que quiere que te lo administre el Estado, perfecto, pero denos la libertad a los cotizantes de poder que nuestros fondos sean administrados por tercero. Y tercero, ciertas condiciones básicas de esos principios. La verdad es que el tema, para que te lo tengas claro, el tema de pensiones va a ser mucho más discutido por los 154 convencionales. Acuérdense que hay uno que ya renunció en la semana subsiguiente. Pero es un tema muy preocupante y que no luce particularmente bien, yo diría, por las ideas precisamente de la mayoría de los convencionales. La mayoría de los convencionales no solamente quiere un sistema único administrado por el Estado, sino que al mismo tiempo quiere de alguna forma inventar mecanismos para entregar estos dineros también a un organismo público. Hay lo que se llama las cuentas nacionales, que es decir, no, si la plata es de Felipe, lo que pasa es que no está ya en una cuenta privada de Felipe, sino que en un reconocimiento. Todas esas cosas son fórmulas, yo creo, muy equivocadas, y lo que tenemos que lograr es que el ahorro privado de Felipe, Ignacia, Mauricio, esté garantizado que es de ellos. Y va a ser una pelea durísima. Y este, María Inés, a propósito de lo que notaba al principio, yo creo que esta es una de las 20 razones que mueve a mucha gente. O sea, yo le pediría a las personas que hoy día tienen entre 45 y 65 años, que deberían preocuparse qué va a pasar con sus fondos previsionales, que ha dicho, todavía no se discute, todavía no hay una norma final, no está entre sus 155 artículos aprobados, pero yo les pediría que estén muy atentos a lo que va a decir la convención.
Estamos conversando con el convencional constituyente Rodrigo Álvarez. Anita, tú querías
preguntar una última pregunta con respecto al tema medio ambiente, porque se ha hablado mucho del tema agrícola, pero a nosotros también nos escuchan radios del norte, y me gustaría, Rodrigo, que tú como convencional expliques un poco qué efectos, a ver, partiendo de la base que nosotros somos un país minero y que gran parte de nuestra economía se regula con el valor del cobre, ¿qué efectos va a tener que nacionalicen las empresas mineras? Justamente lo pregunto por gente que nos escucha en el norte, porque eso claramente va a haber una rebaja de inversión y eso va a generar desempleo y las líneas de producciones mineras usan 500, 600 personas por línea.
Mira, primero yo creo que, y es muy importante, es evidente que estamos absolutamente todos preocupados del medio ambiente y buscando las mejores fórmulas de responder a crisis, a situaciones que se están dando, al problema del agua, etc. O sea, en el diagnóstico yo creo que hay una visión bastante común. El punto está en que las soluciones terminan siendo, yo creo, muy equivocadas. Por ejemplo, una de las soluciones es el tema que tú me planteas, el tema minero. Yo voy a hablar de mi comisión. Mi comisión es la que más está viendo esa materia. En mi comisión hay un grupo importante de convencionales que no cree que debamos tener industria minera en Chile. Y lo dice, que no es posible una minería sustentable en Chile, en ninguna parte del mundo. Entonces, no ni siquiera estoy suponiendo, no, te han dicho que no quieren más minería. O sea, ese es el nivel de una posición, yo creo, te decía, mentalmente muy desmedida, porque estamos hablando de unas principales riquezas del país. Segundo, hay un grupo convencional que dice, no, yo quiero que siga siendo minería, por ejemplo, pero que esté en manos del Estado toda, y quieren nacionalizar. Hay un tercer grupo que dice, no, pero yo quiero cambiar las bases del derecho minero, llevándolo en la práctica a tener unos serios problemas para futuro. Por ejemplo, alterando lo que son los derechos por un permiso. Cada vez que tú cambias un derecho por un permiso, el permiso es administrativo, es revocable, es temporal, lo decide el Estado. Lo mismo quieren hacer en materia de aguas, donde quieren pasar los derechos de aprovechamiento de agua a permiso. Quieren caducar, mi comisión aprobó, no el pleno, insisto en eso para que nadie gane, no el pleno, mi comisión aprobó caducar los derechos de agua porque quiere pasar un modelo de permiso. ¿Todo eso qué te produce? Más allá del tremendo problema que produciría las finanzas públicas, en un momento vas a acabar a la minería, más allá del tremendo problema que produce judicialmente a Chile, si es que alguien nacionalizara las empresas mineras, porque además no es nacionalización a precio de mercado, que es algo que siempre se puede hacer. Muchos te dicen, no, tiene que ser a valor libre, que es el valor de de libros menos las amortizaciones y la, digamos, perdón, las depreciaciones y amortizaciones. Y otros dicen, no, es el precio justo. ¿Y cuál es el precio justo? Aquel descontadas las ganancias excesivas que han tenido. Bueno, si toda esa coctelera de ideas, alguien cree que no va a tener un tremendo problema judicial para Chile, está totalmente equivocado. Pero lo tercero es lo más profundo, que es buscar soluciones que yo creo que son incorrectas a problemas que pueden ser reales, o que son reales, digamos. Y ahí surge la nacionalización de no solo el cobre, la nacionalización de las empresas sanitarias, la nacionalización de las empresas forestales. O sea, todas las plantaciones forestales en territorio indígena, que son la octava, novena, octava, novena región, hay un grupo importante que dice, no, mira, esto tiene que ser no solamente nacionalizado, sino que al mismo tiempo tiene que ser, y la norma está aprobada por mi comisión, reitero, no todavía por el pleno, tiene que ser traspasado a las comunidades. Entonces, es un conjunto, y a eso acuérdense la frase que traté de decirle al principio, esto es un rechazo a las categorías intelectuales de los últimos 30 años en Chile, porque hay personas que no creen en un modelo de desarrollo que tenga minería, que tenga forestales, que tenga salmones, que tenga pesca, no creen, y es válido que lo crean, yo creo profundamente equivocado, pero es así. Entonces, una vez más, y nuevamente vuelvo a la pregunta de Ignacia, ojalá la gente, sobre todo el norte, en la minería, o la gente del sur en materia de salmones o pesca, tengan claro lo que estamos discutiendo, porque lo que estamos discutiendo produce efectos reales en Chile.
Oye, espérame un segundito.
Ignacia, es que a raíz de... Necesito, dame un segundo, Ignacia, es que necesito saludar a las radios que están asociadas a nuestro programa y tengo que ir cerrando estamos con el tiempo. Nuestro programa Carta Ciudadana, hay que recordar que se escucha en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio La Cárcel, Magia, Canal 2 de Cable, Radio Paraíso, País Lobo Nozono, el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio El Pingüino, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, nos puede seguir en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquegua. Y recordar que este programa es en parte transmitido por la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga. Ignacia, dale muy cortito y...
No, ya se me olvidó. Una
pregunta cortita a Rodrigo. Primero, las gracias por
haberse... Sí, las gracias, de todas maneras.
Y además, pero espérate un poco, Mauricio. Ignacia, vale. ¿Se te olvidó en serio? O...
No. Era dale las gracias, pues Felipe, porque como dijiste que ya nos quedaba nada, las gracias, sobre todo que estamos, como se llaman, en las radios, porque Rodrigo explica súper bien. Las veces que yo estaba en reuniones donde están explicando, yo termino entendiendo todo, y eso me da alivio porque quiere decir que no estoy tan loca de la cabeza.
Te lo agrado escuchar porque es la única actividad que yo ha sido constante en mi vida profesional es ser profesor de la Escuela de Derecho. Así que yo creo que por eso logro explicar las cosas.
Pero pues agradecida, muy agradecida.
No, una pregunta cortita, Rodrigo. La Constitución ya está. Los artículos, los ciento y tantos artículos están. Por lo tanto, basta que tú apruebes un artículo para estar o no en desacuerdo con esta Constitución. ¿Hay un plan B? Como dicen por ahí, ¿existe esa posibilidad que existiera aquí al próximo mes en nuestra cartilla la posibilidad de rechazar o aprobar esta elección y además una alternativa de que fuera otro texto? Porque yo creo que llegó el tema de cambiarla, sí, yo creo que eso está en la mayoría de la sociedad, pero no está.
Mira, sino otra vez, la denominada tercera vía, pero después de todo lo que tú nos contaste, Rodrigo, no están los votos para eso.
No, no creo que, no lo sé realmente, no sé si hay un plan B, no sé si habrá un plan B, si habrá una tercera vía, pero porque yo creo que cuesta mucho, tiene que haber muchos votos, tiene que haber reformas en el Congreso y cosas así, pero yo creo que es muy importante, sí, el otro día lo decía Marcela Cubillo, hay que darle un significado distinto o el significado correcto al plebiscito. El plebiscito lo que es si los chilenos están contentos con lo que nosotros producimos. Claro, el gobierno de otros van a decir, no, el plebiscito es quedarse con lo de Pinochet o lo nuevo. No, yo digo no, tenemos que ver que los congresistas, que los senadores, que los diputados transversalmente digan no, si es que esto se rechaza, sabemos que es necesario el cambio y nosotros vamos a ser los que vamos a asumir esos cambios, como lo hemos hecho 23 de los últimos 30 años, los congresistas, digamos. Como lo hicieron en 2005 con un cambio gigantesco que permitió cambiar, de hecho, las firmas de la Constitución. Fue tan grande que Ricardo Lagos pudo firmarla, digamos, y Jaime Rabinet, y Yasna Proboste, Insulza, Izaguirre, muchos de ellos firmaron esta carta fundamental del 2006. O sea, lo que sí hay que hacer, más allá de ese plan P, plan, o plan C, o tercero, o si se logra, o si no, o si sea más plazo, o sea plazo, lo que yo creo que sí es clave es que la gente tenga claro, a ver, Chile cada vez que tiene un problema político tiene que buscar una solución. En noviembre, hace 2 años, tenía un problema político y la solución fue esta convención. Si esta convención no produce algo correcto, bueno, habrá que buscar otra solución. Y la solución puede ser que vuelva al poder legislativo, el poder constitucional al Congreso y que ellos nos presenten un cambio. Pero evidentemente lo primero que hay que hacer es seguir trabajando para primero demostrar lo que se está produciendo y después tratar de dejar huella de que uno hizo todo lo posible porque hubiera iniciativas mejores en este proyecto. Oigan, Yanoy, para mí muchas gracias por la invitación. Cuando quieran, feliz de conversar con ustedes.
El convencional constituyente Rodrigo Álvarez. Rodrigo, muchas gracias por haber conversado con nosotros y reitero el gusto que tú dijiste al principio de reencontrarnos de nuevo en esta conversa. Siempre un agrado conversar contigo. Que estés muy bien.
Igual, Felipe, que estés muy bien todos. Muchas gracias a todos. Que estén
un abrazo. Bien. Anita Krauste, Ignacia Castro, Claudio Salinas, Mauricio Pérez. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Que estén bien. Chau, chau.